Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta semana, como seguramente sabes ya, Macron, el presidente de la República Francesa, ha apostado por desarrollar aún más en nuestro país vecino la energía nuclear.
Por primera vez en varias décadas se relanzará la construcción de reactores nucleares y se proseguirá con el desarrollo de las renovables.
Bueno, esto se produce, este anuncio, en medio de la crisis energética en la que estamos. Francia es ya, dentro del club europeo, el país que lidera la promoción de la energía nuclear. Ha conseguido incluso que la Comisión Europea se abra a declarar la energía nuclear como una energía verde. Tiene 56 reactores operativos. Es el país de la Unión Europea con más centrales nucleares. Más del 70% de la electricidad que se produce en Francia se produce con energía nuclear. España no. España está en otra división. En España la energía nuclear genera un 22% de la electricidad que usamos. ¿Es la energía nuclear una solución para luchar contra la contaminación y el cambio climático? ¿Es una fórmula buena para luchar contra la dependencia de las energías fósiles? Francia dice que sí, Alemania dice que no. Hace 10 años, después del accidente de Fukushima, Merkel decidió acabar progresivamente con la energía nuclear y el año que viene se hará la definitiva desconexión nuclear de Alemania. Lo curioso y contradictorio es que esta decisión de Alemania de desconectarse de la energía nuclear supone que Alemania ponga en marcha nuevas centrales de carbón que son las más contaminantes. El año pasado puso en marcha Alemania la planta Datteln 4. En España, el PSOE llegó al gobierno con la promesa de cerrar todas las centrales nucleares cuando cumplieran 40 años. Eso suponía cerrarlas en 2028. En los últimos meses ha habido un acuerdo entre el gobierno y las compañías eléctricas que deja centrales nucleares abiertas hasta 2035. Las centrales nucleares españolas se instalaron en los años 80, se van haciendo viejas, pero hay expertos como el catedrático Lozano Leiva que dice que no es realista eliminar las centrales nucleares salvo que queramos volver al carbón en España.
Pero yo creo que eso es inviable, que no se puede prescindir de la energía nuclear y que no se puede hacer sin alternativas claras.
No parece razonable cerrar de forma anticipada las centrales nucleares que existen cuando no hay amenaza real, cuando en España hay un sistema que garantiza la seguridad de las centrales de forma exhaustiva. Otra cosa es si es conveniente construir más centrales o no. Para construir más centrales hay que hacer una inversión considerable y las empresas eléctricas no quieren arriesgarse a realizar esa inversión y que por motivos políticos se paralice la construcción de una central. Obama, que por ejemplo impulsó el desarrollo de centrales nucleares en Estados Unidos, creó un gran fondo de garantía para que los inversores estuvieran tranquilos. Otra alternativa es crear mini centrales nucleares como las que tienen en Francia, que son más baratas. Otro experto, el profesor Ruiz de Elvira, señala que en realidad no tiene sentido construir más centrales nucleares porque en este momento tenemos suficiente potencia instalada para surtirnos de electricidad.
Pero ¿para qué necesitamos más centrales eléctricas en España? Realmente tenemos 3 veces más potencia eléctrica instalada de la que necesitamos.
Bueno, pues a este catedrático hay quien le contesta que, hombre, si queremos no depender de las energías fósiles, lo más conveniente sería combinar energía nuclear y energías renovables. La energía nuclear no contamina, es una energía que no hace daño al planeta, tiene un problema que es la gestión de los residuos. Es un asunto complejo que requeriría un debate sosegado, pero está altamente ideologizado y lo normal es que sigamos oyendo hablar de energía nuclear entre partidarios y detractores sin aportar las razones que hacen conveniente realmente o no conveniente el uso de esta energía. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, y contamos, como te estamos contando, de hecho, que hasta 11 diputados del Partido Socialista y Unidas Podemos habrían roto la disciplina de voto en la elección de Enrique Arnaldo al Tribunal Constitucional. Ricardo Rodríguez.
Sí, la votación, desde luego, será ya una mancha para el portavoz del Grupo Socialista, Héctor Gómez, que apenas lleva semanas en el cargo, a sabiendas de que al final, entre propios y los socios podemitas, 11 diputados han roto la disciplina en la elección de Enrique Arnaldo. La otra candidata del PP, Concepción Espejel, también ha obtenido mayor rechazo que el de los otros dos candidatos propuestos por la izquierda, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáiz. En ningún momento ha habido riesgo de que la votación no saliera adelante, pero lo ha hecho finalmente en medio de una contestación interna en el PSOE y en Unidas Podemos, y en medio de duras críticas de los aliados parlamentarios habituales. Para mayor escarnio todavía, la dirección socialista había forzado a sus diputados a darles a conocer el sentido de su voto telemático, que supuestamente debía ser secreto.
Y detenido el conocido como depredador sexual de Inca en Mallorca por una violación a una mujer en la localidad de Sineu. El hombre estaba ingresado en el área de psiquiatría del Hospital Comarcal de Inca, una medida judicial que se tomó después de conocerse otros 4 ataques a otras mujeres. COPE Mallorca, Cristina Requena.
Este joven de 24 años, conocido como el depredador sexual de Inca, ya estuvo en la cárcel en febrero por acosar a 29 mujeres. Las había hostigado y perseguido, pero no había consumado ninguna agresión sexual. El 31 de octubre fue detenido por abordar a 5 mujeres a las que manoseó y agredió. Ese mismo día, de madrugada y a punta de cuchilla, violó a una mujer. Aunque no fue hasta unos días después que se tramitó la denuncia. Para entonces, este joven estaba ingresado en psiquiatría por orden de la juez, que aún no conocía la violación. Ahí ha estado hasta hoy, que le han dado el alta. Le esperaban los agentes de la Benemérita, que lo han trasladado a los calabozos a la espera de que mañana pase a disposición judicial.
Y los contagios de coronavirus se disparan en Austria. Entre otras medidas, el gobierno ha decidido restringir la movilidad de las personas no vacunadas. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Solo en el último mes la tasa de contagios en Austria se ha multiplicado por 10. Las dos regiones más afectadas son Salzburgo y Alta Austria. Austria es uno de los países europeos con menor tasa de vacunación, el 60%. Desde el lunes está prohibida la entrada a locales de gastronomía, centros de estética y eventos con más de 25 personas a los no vacunados. Y el gobierno se plantea aumentar las restricciones. Preocupa además la creciente carga en las unidades de cuidados intensivos, donde actualmente se atiende a 413 enfermos graves. Esta semana se ha manifestado el personal sanitario para denunciar que la sobrecarga emocional y física ya no es una excepción.
Y España se juega la clasificación para el Mundial de Fútbol. Luis Munilla.
Entre hoy y el domingo sabremos si nos clasificamos directamente para el Mundial de Qatar o hay que esperar a la temida repesca del mes de marzo. Primera jornada clave hoy, con 2 partidos. El Grecia-España a las 9:45 en Atenas, y antes, a las 6, el Georgia-Suecia. Partido que afecta también a España, Miguel Ángel Díaz.
Sí, los futbolistas no van a quedar conjuntamente para presenciar ese encuentro, pero alguno desde su habitación sí podrá estar pendiente de él. Recordemos que si Suecia empatara con Georgia, nos valdría empatar esta noche aquí en Atenas, y venciendo el próximo domingo ante Suecia, estaríamos clasificados directamente para el Mundial de Qatar. Parece que finalmente van a ser poco más de 20.000 los espectadores que se den cita en el Estadio Olímpico, que se habían puesto a la venta 40.000 localidades. En el 11 de Luis Enrique, algunas incógnitas por despejar. Parece clara la titularidad de Morata en punta. Recordemos que están descartados Mikel Merino y Diego Llorente. Pita el polaco Marc Siniak. Están apercibidos Busquets, Alba e Íñigo. Si ven una tarjeta, no podrán jugar el domingo ante Suecia.
El Georgia-Suecia lo va a contar hoy Tiempo de Juego desde las 6 para cope.es y aplicaciones móviles, y luego Tiempo de Juego en cadena desde las 8:15 con el Grecia-España. Y también noticia en baloncesto, informa Pilar Casado, la Copa del Rey 2022 será en Granada del 17 al 20 de febrero.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 13 grados y cielo despejado en Cibeles. Tiempo similar para mañana, con menos frío y máximas de 17. En cuanto al tráfico, hay varios accidentes. El primero de salida en la A3 en Rivas. Otro siniestro más en la M607, también de salida, que genera 5 kilómetros de atasco. Otro de entrada por la A42 en Parla está dejando 5 kilómetros de retenciones. Y otro más en la M40 en Villaverde hacia la A42, causa
causa 4 kilómetros de atasco. Además, hay dificultades de salida en la A4 en Butarque y Pinto y en la M40 en Coslada, sentido A3. Se disparan los nuevos casos COVID en Madrid región. Hay 530 nuevos casos, son casi 200 positivos más que ayer. Hay que lamentar además la muerte de 6 personas, una más que el miércoles. El número de personas ingresadas en planta sube en 3 hasta los 305 y baja los pacientes en UCI en 4 hasta los 70.
Quiero hablarte ahora de colectivos que han sufrido de forma más acusada todas las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Y en primer lugar, te hablo de las personas mayores, porque claro, el confinamiento y la distancia social ha incrementado, entre otras cosas, la soledad no deseada, repercutiendo sobre su bienestar psicológico. También ha afectado en mayor medida a las personas con discapacidad o con trastorno mental, porque ha dificultado los procesos de inclusión, con consecuencias como la disminución de relaciones sociales o la pérdida de las rutinas de las actividades de la vida diaria. Y luego hay un tercer colectivo, el de las personas enfermas, que han visto impedimentos durante esta pandemia, incluso para el acompañamiento durante la enfermedad y también en el final de la vida. Bueno, pues para abordar estos tres puntos de gran calado social que requieren de atención y de ayuda, la Fundación La Caixa ha creado la primera convocatoria del programa de ayudas a proyectos e iniciativas sociales. Son unas ayudas de 4,5 millones de euros que suponen una respuesta a la brecha económica y social ocasionada por la crisis sanitaria del COVID-19. Un total de 216 proyectos han sido seleccionados en esta primera convocatoria que podría ayudar a 50.000 personas en toda España. Un programa de ayudas a proyectos de iniciativa social que revalida el compromiso con las entidades en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de Naciones Unidas, porque, como bien dicen desde la Fundación La Caixa, solo es progreso si progresamos todos.
Más de un 20% de los estudiantes universitarios en España necesitan apoyo económico para llevar a cabo sus estudios. En la Fundación La Caixa concedemos becas a estudiantes excelentes con escasos recursos económicos para acceder a estudios de grado universitario. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Y esto que vas a escuchar es el nuevo transporte que tienen los agricultores de La Palma para poder acceder a sus plataneras. Por mar, sí, porque esta misma mañana han salido las primeras lanchas que las Fuerzas Armadas han puesto a disposición de los agricultores para que, como te digo, puedan llegar hasta esas plantaciones del suroeste de La Palma que se han quedado prácticamente aisladas por las coladas. Fincas, bueno, pues que no han sido destrozadas por la lava, pero que se han quedado, como te digo, incomunicadas hasta tal punto que estos agricultores podían, en muchos casos, antes del volcán, salir de casa y acceder a sus plantaciones en, imagínate, 5 minutos, 10 minutos, a tener en muchos casos que rodear toda la isla en un trayecto de más de hora y media para llegar hasta allí. Plantaciones de las que viven alrededor de 600 personas. Pues imagínate, ¿no?, tener que coger el coche todas las mañanas, llenar el depósito de la gasolina, tardar esa hora y media para poder ir a regar o ver cómo están esos plátanos. Bueno, pues desde hoy esos viajes de hora y media se reducen a 20 minutos por mar. Unas lanchas que pueden transportar hasta a 80 agricultores que parten desde el puerto de Tazacorte y que llegan hasta Playa Naos, en la que viajarán o podrán hacerlo 3 veces por día. Bueno, pues en una de estas lanchas ha viajado Alberto, tiene 31 años y ahora mismo se encuentra en la finca familiar. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la llamada y sí, aquí estamos.
Bueno, Alberto, o sea que tardabas hora y media para poder acceder a tu plantación, que entiendo que se quedó aislada, que bueno, cortó la carretera por la que accedías habitualmente y era muy complicado llegar hasta allí, ¿no?, hasta esta mañana.
Bueno, a ver, especificar que es mi padre quien diariamente suele estar atendiéndolo. Yo he estado acompañándolo en este momento debido a que es una situación obviamente adversa. Y sí, antiguamente se llegaba en media hora o incluso menos a la finca. Ahora, debido al volcán que ha destruido las comunicaciones directas a Puerto de Henao, pues se tiene que acceder vía marítima.
Pero solamente puedes acceder vía marítima, es decir, ¿no ha quedado ninguna otra manera de acceso terrestre, aunque sea dando toda la vuelta a la isla?
Correcto, sí, lo que dijiste antes, dando vuelta a la isla puede acceder en hora y media, dos horas, y obviamente no es económicamente no es viable.
Claro.
Al final el agricultor tiene que acercarse una vez al día. Tiene que hacer trabajos diarios allí y aunque no tenga que estar muchas horas, sí que es algo de constancia, de ir cada día.
Claro.
Entonces, claro, ir todos los días en dos horas de carretera, yo creo que ni es viable para la persona ni económicamente, ¿no?
Ya me imagino, sobre todo tal y como está el combustible, ¿verdad, Alberto? Pero aparte de eso, el tiempo que se pierde, es que estáis todo el día en carretera para poder ir a regar, por ejemplo, las plataneras, ¿no?, que necesitan, lógicamente, atención. Y esta mañana habéis hecho ese viaje en lancha. ¿Cómo ha sido, Alberto?
Ha sido muy positivo. Al final creemos que esta medida, que ha sido una medida tomada por el Gobierno central, va a ayudar mucho a los agricultores y ha sido una medida bien recibida por la mayoría. Al final, obviamente, ante situaciones complejas se tienen que tomar soluciones que en otro momento no se tomarían, porque obviamente desplegar a la Armada para transportar a los agricultores no es algo que se haga en situaciones normales, ¿no? Pero bueno, en esta situación tan compleja, pues la verdad que considero, y otras personas que he hablado, otros agricultores, que es una medida que puede facilitar muchísimo. Obviamente se tienen que mejorar en cuanto a el número de trayectos, ya que ahora mismo solamente se hacen tres, número de trayectos, y también, pues bueno, al final, hasta que no se pare el volcán y no se puedan restablecer las comunicaciones, es la mejor medida que hay sobre la mesa.
O sea, que salís del puerto de Tazacorte y desembarcáis, por decirlo así, en la zona de Playa Naos y desde ahí accedéis ya directamente a la platanera, ¿no?
Sí, puerto de Tazacorte, luego se llega a Puerto Naos, ahí se desembarca y desde allí un microbús pues va dejando a los diferentes agricultores en sus zonas de cultivo. Y de esta manera, bueno, se puede acceder de una manera mucho más rápida, obviamente.
En unos 20 minutos, para allá y para acá. Dices que hay tres al día. ¿Eso significa que ahora mismo tendrías que coger, por ejemplo, esta mañana, ¿qué hora habéis llegado?
Esta mañana salió a las 7:30, más o menos, y ahora ha sido también alrededor de las 2:30, cosas así. Que al final, obviamente, no estamos hablando de una hora puntual. Pero bueno, estamos a este alrededor. Y luego, la última, si no me equivoco, es a las 9:00.
La vuelta, dices.
Sí. La última vuelta es a las 9:00 de la noche. Además de volver los agricultores, también vuelven personal que está allí desplegado, el cual, la verdad, que estuve incluso hablando antes con ellos y han hecho una labor increíble porque han construido las instalaciones necesarias para poder llevar el agua de las desaladoras y el agua de un barco que está constantemente trayendo agua sobre el puerto de Tazacorte hasta Puerto Nao, y la verdad que han hecho unas obras que tardarían 7 u 8 meses y las han hecho en un mes. Por lo tanto, considero que han hecho unas grandes obras en muy poco tiempo.
Oye, estas lanchas son grandes, ¿eh? Pueden transportar hasta 80 agricultores. ¿Esta mañana iban llenas?
Bueno, no iban, de verdad que no iban llenas porque solamente fueron 10 regantes, si no me equivoco. Está claro que tiene una capacidad para llevar a muchísimas más personas. Considero que poco a poco se irán sumando más personas y se irán también sumando por un hecho, y es que al final económicamente les va a salir mucho más viable, ¿no? Entonces, al final, si queremos que una producción y queremos que hacerlo económicamente viable, es la única manera. Cierto es que esta producción de este año ya está perdida y la producción que se quiere salvar es la del próximo año, que es la que se está intentando trabajar en ello, ¿no? Cierto es también, matizo, que hay tres tipos de personas que se han visto afectadas. El agricultor damnificado en primer lugar, están los que han perdido sus terrenos debido a la lava.
Sí.
Segundo, tenemos al agricultor que se le ha caído a los invernaderos debido al peso de la ceniza.
Sí.
Yo siempre digo ceniza, pero es arena, ¿no?
Vosotros lo llamáis arena, sí.
Claro, es que es arena de playa, literalmente, lo que se utiliza en la construcción, y no es ceniza, porque alguien tal vez se puede imaginar ceniza como cuando se quema algo y queda como una pequeña ceniza que no pesa. Esto no, es arena que sí, tiene un peso muy grande, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, los invernaderos se han roto, y estos invernaderos estos agricultores son damnificados. ¿Por qué? Porque no podrán tener posiblemente una segunda producción el año que viene. Y luego en tercero tenemos a los agricultores que sí que tienen sus plátanos con invernadero y que ha aguantado porque el tipo de malla que han utilizado es mucho más grande, los agujeritos que tienen, por lo tanto la arena ha podido en su mayoría filtrarse, ¿no? Entonces, claro, tenemos estos tres tipos de agricultores y obviamente los dos primeros son los que más necesidad tienen de que los ayuden primero. Pero en conjunto todos necesitan dos cosas. Una, que se reconozca las pérdidas desde el gobierno central y la Unión Europea, porque si no, sí que sería un problema incluso mucho mayor, porque estaremos diciendo que tendrían cero ingresos los agricultores. Y dos, también, que los plátanos que están saliendo arañados por dicha ceniza o arena se pueda reconocer el producto de calidad, porque realmente, no le miento, son de calidad. Lo único que tienen por fuera es dañado lo que es la cáscara, que se ve más oscura, no se ve la típica imagen que tenemos todos en la cabeza de plátano
amarillo, sí.
Claro.
Oye, Alberto,
pero la calidad dentro la mantiene.
Una pregunta, ¿y tu plantación en cuál de las tres condiciones ha quedado? ¿Cómo está?
En la tercera, la verdad que hoy hemos tenido suerte en ese aspecto, gracias a Dios. Sí, yo la verdad que...
O sea, que intacta, digamos, no la toca la lava y encima no se os ha caído el invernadero. O sea, lo tenéis también ahí todo en pie. ¿Y la producción, Alberto?
La producción, lo he dicho, esta producción de este año está perdida porque no se puede acceder,
¿y entonces,
están las matas caídas?
¿Qué trabajo estáis haciendo ahora?
Regar solamente.
Regar. O sea, regar para mantener, digamos, lo que son las plataneras para el año que viene, es decir, para mantenerlas, lógicamente, en condiciones para la producción del año que viene, entiendo.
Sus hijos, por así decirlo, ¿no? Porque al final la platanera se corta una vez se ha quitado la fruta, y luego los hijos que tienen son los que vuelven a tener fruta al siguiente año, ¿no? Por lo tanto, mantener los hijos, que son los que van a poder producir otra piña de plátanos el año que viene.
Bueno, pues esta es la situación. Alberto, en todo caso, tú nos estás contando que vuestra platanera habéis tenido suerte, está en pie, no se os han roto tampoco lo que es toda la protección, está también intacta. Lo único, la pérdida de la producción de este año y la posibilidad de trabajar la tierra, de regar para mantener y poder tener ya producción el año que viene. Tu padre, que era el que visitaba habitualmente, y tú con él, que le acompañas, me dices que tardabais una hora y media en intentar llegar hasta allí. Ahora, afortunadamente, gracias a las lanchas, será un trayecto de 20 minutos. Probablemente cada vez más agricultores se unan también a vosotros. Estaba yo pensando, Alberto, que además habrá algunos agricultores, pero yo no sé si eso es una posibilidad, porque en vuestro caso, claro, entiendo que se ha cortado la comunicación que vosotros teníais habitualmente para llegar a la plantación y por eso ahora tenéis que dar toda la vuelta a la isla. ¿Habrá incluso alguna plantación que se haya quedado en pie entre dos coladas? Es decir, que se haya cortado la comunicación por dos partes y a lo mejor es que solamente se puede llegar allí por mar. No sé si habrá algún caso, pero probablemente algún agricultor esté incluso en este caso.
No. Es más, las plantaciones, por lo que tengo entendido, también te estoy ahora hablando sobre algo que no estoy completamente seguro, pero las plantaciones, por lo que me han comentado, que están cerca del volcán, cerca de la lava, obviamente, estas no se pueden acceder a ellas por el posible peligro que podría correr el agricultor estando allí. O sea, solamente se puede regar en zonas que están bajo unos estándares de seguridad.
Comprendo. Bueno, pues Alberto, vas a seguir utilizando la lancha, entiendo. Tu padre, tú, el que sea, ¿no?
Sí,
para poder acceder a la plantación,
sí.
Para regar y mantener dime.
Hasta que no se acabe el volcán, así estaremos.
Bueno, es una solución que para ti es una buena solución, ¿no? O sea, que espero que verdaderamente lo sea también para otros muchos agricultores y sea una manera de acercaros, a esas plantaciones de la isla que desde luego vosotros habéis sufrido mucho también y poder sacarlas adelante. Gracias.
A usted, muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, es 11 de noviembre, es el día del single en todo el mundo. ¿Por qué? No sé. Alguien decidió un día que era buena Buena idea, celebrar un día del soltero, Rosa Rosado.
Pues no sé, la verdad, Pilar.
Pues bueno, pues vale, pues bien.
De estas
bien,
cosas
pues ya
que,
está.
Que se hacen.
Eso, pero a cuenta de esta cuestión, te estamos preguntando hoy si eres de los que se empeñan en buscarle pareja a los que celestinos. No tienen. Ahí está, celestinos, sí, celestinas.
Sí, sí, sí,
si
sí,
alguna
sí.
vez has hecho de celestina o lo han hecho contigo, ¿no? No sé si iba a decir si has sido víctima. Bueno,
víctima
a lo mejor.
O beneficiario.
O beneficiario, beneficiario.
Hay mucho
venga.
Beneficiario.
Hay mucho beneficiario. Sí,
hay
mucho beneficiario.
Sí,
mira tú por dónde.
Las celestinas siguen haciendo bien su trabajo.
¿En serio?
De verdad que sí.
Pues te puedes meter en un lío, que esto también lo estamos preguntando, ¿eh? A lo mejor con algún amigo o amiga que te deja de hablar. Bueno, a ver, ¿qué dicen los oyentes? Y luego están las citas a ciegas, por cierto.
Sí, exactamente, también. Las citas a ciegas también cuentan. Mira, esto es lo que le pasó a esta oyente.
Hola, gente, pues conmigo sí hicieron de celestina. Una amiga mía le dijo a su primo que fuera a buscarme. Y vino al trabajo a verme... 2 o 3 días, al final quedamos, empezamos una relación y bueno, hasta hoy, después de 17 años, pues aquí estamos y tenemos 2 hijos. Así que en mi caso sí funcionó.
Qué bueno, bien. Ha dicho que era el primo el que le dijo que
sí,
fuera.
Y nosotros que nos alegramos, además.
Que sí, que hay muchas parejas fruto de amigos, familia o conocidos que intentan que 2 personas afines se conozcan. Hombre, esta oyente las tiene contadas.
Buenas tardes, gente. Como va el tema de celestineo, no solo han sido con celestinas conmigo, mi madre y mi suegra, que me presentaron a mi marido actual, sino que yo he sido 5 veces celestina de varias amigas mías, entre ellas mi cuñada, por supuestísimo, yo le debía ese favor a mi suegra. Y la última fue mi amiga con un mejor amigo y mi marido, que ahora mismo se odiaban al principio y ese diamante en bruto se casaron y son los padrinos de mi hijo el pequeño. Buenas tardes, gente.
Esta oyente ya lo hace sistemáticamente.
Ya
ha alcanzado un nivel profesional ya, quiero decir, ya.
Oye, atravesé con la cuñada, ¿eh?
Ella fue celestinada y ahora es una...
Celestinada es un buen verbo.
Ella o sea, es ahora una activa celestina. Incluso con parejas que inicialmente, bueno, que no se llevan muy bien.
Sí, fíjate, sí, le ha salido bien. Y por aquí tenemos también a una celestina, según ella, obligada.
Buenas tardes, yo fui una celestina obligada. Entré con una amiga mía en una discoteca y señaló a un chico que yo conocía y me dijo, ¡preséntamelo! Llevan unos 25 años casados y tienen 2 hijos, así que sí, celestina, aunque obligada. Buenas tardes.
¡Preséntame ese amigo tuyo!
Exactamente.
¡Por favor! Flechazo,
Fíjate,
flechazo. Flechazo total.
Sí, bueno, sí.
Oye,
bueno, igual
bueno,
lo conocía ya, es decir... Preséntame a tu amigo.
Preséntame a tu amigo y
25
fíjate.
Años.
Cómo me gusta que los oyentes además tengan historias positivas que contarnos con respecto. Pero, yo pensé que iban a salir más de las otras, fíjate.
Pero fíjate.
De las que no salían bien.
A la mayoría de nosotros nos han presentado a gente. Entonces
ya, no, pero es que eso
muy,
no es.
Muy fácil.
Presentar a gente no es.
Bueno.
Presentar a alguien expresamente.
Aquí Rosa Rosado, Pilar, aquí Rosa Rosado.
Claro, no, eso no es.
No se trata de eso,
no
sino
es.
Presentas a alguien que tú crees que puedes ahí tener un negocio.
No, bueno... El ser celestina lleva a un poco más, es dar más empujones.
Yo conozco alguna,
brujolear un poquito más.
Yo conozco alguna. Dice, bueno, este chico le va a venir
fenomenal.
Todo hacen porque se estén juntos. A mí me produce un embarazo y un pudor esto tremendo.
Bueno, pues mira, los oyentes, por lo que veo,
les funciona. Hay algunas, sobre todo, adictas al asunto.
Me gustaría saber también si ha funcionado... alguna cita ciega, a ver si nos sale alguna esta tarde, porque eso sí que me parece muy complicado.
Eso es más
eso
difícil,
sí que me parece difícil el tema cita ciegas, pero también queremos preguntar sobre eso,
y
¿eh?
Estar ahí presente,
sí,
bueno, si
pero
sale
lo
bien
otro,
o no, pero exactamente.
Lo otro,
estás
bueno,
solo
pues nada.
Ante el peligro.
Queremos que nos escriban contándonos esto @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-06-02. Bueno, nos visita enseguida aquí en la tarde Fernando Aramburu con su nueva novela, Los Vencejos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Amos García Rojas, el jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno. Le tengo que preguntar por la incidencia europea que la OMS ha calificado de muy preocupante.
Es que hay en Europa todavía coberturas vacunales que no son suficientes, que son bajas.
Y yo quiero en primer lugar hablar con el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo Lavide de Sevilla, don Manuel Hidalgo, acerca de qué los alimentos son productos de precio tan volátil.
Porque son frescos, es decir, están sometidos...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Este 11 del 11 celebra Singles Day en Sephora. 20% de descuento en todas nuestras marcas. Benefit Foreo, Lancôme, Olaplex. Acércate a nuestras tiendas, entra en Sephora.es y brilla con luz propia. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
La luz a precio de Percebes y no es Navidad. Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda de verdad.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y no te quedes sin tu móvil Xiaomi Mi 11 Lite de 128 GB por 269,90€.
O sin el patinete eléctrico Xiaomi Mi Scooter 1S por 349,99€.
Llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
Con entregas incluso en 2 horas.
Adelántate al Black Friday en tienda web y app del Corte Inglés.
IKEA y los sonidos del bienestar. Llegas a casa y enciendes unas velas y te acomodas en tu almohada, de plumas. Nada da más gusto que volver a casa. IKEA, abre la puerta al lugar donde empieza todo lo bueno.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Amazon envía gratis a Silvia sus pedidos al punto de recogida más cercano. Por eso, cuando compró un par de zapatillas de lana para su madre... y un jersey de lana para su padre...
¡Wow!
Y 3 gorritos de lana para sus ovejas. No tuvo que preocuparse por los gastos de envío. Amazon. Compra ahora y disfruta de envío gratis en tu punto de recogida más cercano. Ver los términos y condiciones en amazon.es.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y...
¡jugar re lindo!
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo, tú madrugas, tú tienes metas, tú luchas. Porque te gusta lo que haces, te vuelcas, te preocupas, te reinventas. Santander. Por ti... los primeros, porque tú, porque te.
Un año más, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de los Pobres. Bajo el lema, a los pobres los tienen siempre con ustedes, el Papa Francisco invita a salir al encuentro de los más necesitados. Desde la Basílica de San Pedro, presidida por el Papa Francisco, Santa Misa de la Jornada Mundial de los Pobres. El domingo por la mañana, en 13.
Sí, los flechazos existen. Y para celebrar el Día Mundial del Shopping, miles de productos te esperan en El Corte Inglés a precios irresistibles. Y solo hasta el 14 de noviembre. Como un iRobot Roomba 980, que antes costaba 649 euros, por solo 429. Hasta el 14 de noviembre celebra el Día Mundial del Shopping en El Corte Inglés.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Fernando Aramburu es probablemente uno de los mejores novelistas que tenemos en este momento en España. Desde luego, uno de los más leídos. Después de su éxito, más que éxito, porque Patria se ha convertido en el referente para muchas cosas, publicó hace unos meses Los Vencejos. Fernando Aramburu, gracias por estar aquí. Es un honor recibirte en La Tarde de COPE.
Y muchas gracias por acogerme.
El personaje de tu novela escribe una especie de diario, de memoria, y en algún momento dice algo así, dice esto: vaciedad, no dolor, no pena, ni siquiera asomos de angustia existencial. Hay quien dice, al leer frases como esta, que Tony, o el mundo de Tony, se ahoga en las esencias de la nada. ¿Has querido retratar las esencias de la nada, Fernando, en esta novela?
No exactamente. No estoy del todo de acuerdo con esa interpretación. Pero sí es verdad que mi personaje se da un paseo por las esencias de la nada. Es uno de los grandes retos que tiene, que es no sucumbir al nihilismo, aun cuando él ha puesto un límite a su vida. Pero él recorre ese último límite, o el último tramo hasta ese último límite, sí, manteniendo bajo sus pies un suelo de moral.
Ya. O sea, no has querido hacer, digamos, un canto al nihilismo en esta novela.
No, en absoluto. Claro que el personaje empieza muy cercano al nihilismo,
sí,
y a partir de ahí tiene como una especie de ascenso que no culmina ni en la felicidad ni en el, sí, optimismo, pero vamos a decir que establece cierto pacto con la vida. Cierto pacto con la vida quiere decir que algo de afirmación de la vida el hombre consigue salvar al final de su viaje.
¿Cuál es el suelo para ese nihilismo?
Pues unos asomos como de empatía que él ya cultivaba en relación con su perro, por ejemplo, que descubre en el trato con otros personajes que no son todo lo que exactamente lo que él creía. Por ejemplo, su hijo, que en un momento de la novela le da una gran lección de vida. Una lección de generosidad, una lección incluso de cordura.
Ya, o sea que frente a las esencias de la nada, la empatía imprevista en la relación con los animales y con las personas.
Claro, es que si estamos vivos, pero estamos convencidos de que todo es absurdo, de que nada vale nada, entonces, ¿para qué invertir energía, invertir a este afecto en la relación con los demás? Y eso el personaje sí consigue salvarlo.
¿Tú crees que este es un tiempo dominado por las esencias de la nada, por el nihilismo?
No, todo lo contrario. Yo creo que hemos vivido una larga época en la cual hemos vuelto la mirada a los aspectos más dramáticos y trágicos de la existencia. Hemos tenido como unas cuantas décadas de risa, de comedia, de fiesta, de celebración un poco alocada. Ha llegado la pandemia y creo que hemos descubierto algo que estaba ahí, estaba presente y que nos acompaña en todos los días de nuestra vida. Es nuestra fragilidad y la presencia de la naturaleza en nosotros.
Tony es profesor, pero tiene una posición muy, digamos, escéptica hacia su magisterio, por llamarlo de alguna manera. ¿Es una denuncia esto?
Bueno, pudiera ser que pues, en algunos tramos de la novela efectivamente haya un toque de atención sobre aspectos de nuestra sociedad que realmente no están bien, no funcionan bien, efectivamente. Sí, yeah. Particularmente en el campo de la educación, que conozco bastante bien, uh-huh. puesto que fui docente de niños y de adolescentes durante 24 años y considero que es una profesión magnífica la de poder ayudar a seres humanos en proceso de crecimiento y de educación, y esa ayuda pues a menudo está entorpecida por la incomprensión de quienes dictan leyes, por un exceso de burocracia y por otros males de la sociedad que indefectiblemente se reflejan en la vida cotidiana de los colegios.
¿Por qué Tony se va desposeyendo de, digamos, de forma programada de sus libros? ¿Qué significa eso?
Bueno, tengo confianza en que el lector perspicaz llegará a una conclusión y sepa responder a esa pregunta, pero no la voy a esquivar, porque en cierto modo la respuesta está explícita en la novela, ¿no? Cuando el personaje alude al célebre poema de Antonio Machado, en el que se habla de los hijos desnudos de la madre. Es decir, que en realidad el hombre no quiere, en el último momento, cuando ha de llevar a cabo su determinación de quitarse la vida, no quiere tener excusas para no llevar a cabo su decisión. Y una posible excusa sería el apego a los bienes materiales, entre ellos a sus libros, que es algo que para él pues tiene un valor enorme.
¿Tú te deshaces de algunos libros, digo personalmente?
Preferiría arrancarme una costilla sin anestesia a desprenderme de un libro.
Pero a veces compramos libros que son malos.
Bien, no todo es igualmente valioso, pero vamos a decir que la biblioteca de alguna manera es la proyección biográfica hacia la cultura que yo tengo. Es decir, en cada lomo de cada libro que yo tengo está reflejada una faceta de mi vida.
Yeah.
El primer libro que leí, el libro con el que comencé a estudiar alemán, el libro que me regaló alguien en un momento determinado, de eso no me puedo desprender. De un libro que, en fin, que me ha llegado por correo y que no tiene un gran valor, no me importaría regalarlo. Tampoco se trata de tirar los libros a la basura, ¿no?
Volvamos a lo anterior, a la respuesta a ese nihilismo. Es tu experiencia la que aparece en la novela a través del personaje, digamos, la respuesta a un posible nihilismo vivido, ¿es esa empatía con lo que te rodea?
No. Yo no creo en el dogma según el cual toda novela es autobiográfica.
Ajá.
Me parezco muy poco a mi personaje. Me he dado el gusto de tomar prestada una vida ajena y desarrollarla en forma negativa. Pero en lo principal...
¿Por qué has querido hacer eso?
Sí, porque me da mucho placer y porque soy un contador de historias.
Ajá.
Y mi historia personal no da para muchas novelas. Y a Los Vencejos la preceden 9 novelas, en las cuales ya consumí los hechos de mi autobiografía que
material,
más o menos pudieran ser interesantes, ¿no?
Si te parece, volvemos un momentito a Patria, porque con motivo del 10º aniversario del final de ETA se ha vuelto a discutir últimamente sobre la cuestión del relato y de la memoria. Tu novela Patria es señalada como uno de los instrumentos que está siendo más útil o que ha sido más útil para fijar esa memoria sobre ETA. ¿Se disuelve la memoria sobre ETA?
Sí. Bueno, primero porque hay quien quiere que se disuelva y segundo porque es un proceso natural. Es decir, si la memoria está exclusivamente dentro de nosotros, esa memoria se perderá como nos perderemos nosotros.
Ajá.
Incluso sin necesidad de fenecer, puesto que somos frágiles, envejecemos y se borra lo que sea que llevemos grabado en la memoria. Por eso yo he insistido a menudo que lo esencial es que esa memoria no esté en las cabezas de los ciudadanos, sino en lugares donde se conserven los testimonios, en los libros, en las películas, en los museos, en las hemerotecas, en las colecciones fotográficas, en los estudios de cualquier tipo, sociológicos, psicológicos, etcétera. Por eso creo que es muy importante atender a esta cuestión histórica como a otras cuestiones que hayan ocurrido antes o después, ¿no? De manera que los ciudadanos actuales o del futuro que deseen informarse, que deseen abastecerse de memoria puedan ir a esos lugares donde están los testimonios.
Bueno, entonces, Patria fue un ejercicio, digamos, premeditado de memoria a través de la ficción.
Patria es, en primer lugar, desde mi perspectiva de autor, sí, una novela.
Ya.
¿De acuerdo?
Una novela que además puede cumple... añadir puede ser muy útil para fijar la memoria.
Sí, pero quiero decir que una novela no se puede escribir calculando fríamente su repercusión. Ya. Esto no puede ser. Bastante tiene uno conjuntar palabras y que al final salga una historia más o menos coherente.
Bueno, pero ese ha sido el efecto, ¿no?
Sí, y celebro que haya sido así, particularmente que un libro de ficción haya servido como base para el debate.
Ya.
Esto no es algo habitual en nuestra, vamos a decir, nuestra cultura, en nuestro medio social. Y de eso estoy bastante orgulloso. Con independencia de que uno esté satisfecho o no con lo que ahí se cuenta, pero que algo, una novela, una película, no sé, lo que sea, dé lugar a conversaciones, a debates, incluso entre personas que opinan de manera muy distinta, eso sí me parece muy positivo.
Ya sabes que tus lectores dicen, decíamos, fue así. Es decir, muchos que vivieron esos años al leer la novela se reconocen, recuperan lo que habían vivido.
Sí, bueno, eso me halaga mucho, porque demuestra, al menos para esas personas, que mi relato es veraz. Pero ahora bien, mi relato es un relato de vecinos, es un relato de personas individuales concretas, que no son símbolo de nada, aunque son simbolizables por los lectores, ¿no? Yo escribí sobre seres normales y corrientes en su circunstancia cotidiana. Y eso golpeó fuerte la sensibilidad de muchos lectores.
¿Es España un país desmemoriado?
No más desmemoriado que otros. Es un país donde el debate toma rápidamente un cariz de disputa.
Ajá.
¿Y
eso por qué es?
Bueno, pues que quizá vaya un poco con el temperamento del lugar, en el sentido de que nuestra convivencia con las ideas, con los argumentos, con los razonamientos, no sea exactamente la adecuada a la hora de mantener un debate más o menos sosegado. Pero no creo que se distinga en este aspecto de otros países.
Ya. No es que tengamos un temperamento maldito.
No, yo he estado en Argentina, he estado en Italia y los debates me parecían todavía más virulentos.
Ya. No nos
por poner unos ejemplos, ¿no?
Fernando Aramburu, Los Vencejos. Gracias por haber estado con nosotros aquí. Ya digo, el autor, quizá el mejor autor que haya en este momento en España de novelas, desde luego uno de los más leídos, con mucha satisfacción de sus lectores. Gracias, Fernando, por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Pues muy amable, muchas gracias a sí mismo.
Bueno, pues Pilar, ha sido, como has visto, una gozada escuchar a Fernando, que nos ha aclarado que Los Vencejos no es una obra biográfica, porque el material biográfico ya se le había agotado en novelas previas. Es decir, que eso nos pasa mucho, ¿eh? Cuando lees una novela, siempre piensa que en realidad el autor te está contando su historia. Y él dice que Fernando Aramburu no es Tony. Ya lo saben los lectores.
Bueno, pues los lectores que disfrutamos, que amamos Patria, ahora vamos todos directos a leer, lógicamente, esta nueva novela, Los Vencejos, y además con esa advertencia que nos acaba de hacer. Hablando de advertencias, atención, hablamos, cómo no, otra vez de pensiones. Hoy te estamos contando que el gobierno se ha comprometido ante Bruselas a ampliar a más de 25 años de cotización el tiempo que se va a computar para calcular las pensiones. Esto está firmado en el acuerdo con la Unión Europea para poder recibir los fondos de recuperación, esos 70.000 millones de euros que le van a corresponder a España. Entraría en vigor a finales de 2022 y lo que significa, su traducción para ti, para mí, para los trabajadores, es una rebaja de las pensiones de jubilación. Porque claro, en los primeros años de nuestra vida laboral normalmente el salario es menor y cuanto más para atrás vayamos, hombre, pues lo lógico es que menor habrá sido nuestra cotización. Susana Moneo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo y cuánto va a afectar este cambio a nuestras pensiones?
Bueno, pues mira, es el propio gobierno quien en su borrador de diciembre del año pasado cifraba una rebaja media de las pensiones del 5,5% si se ampliaba el periodo de cómputo a más de 25 años. Incluso hablaba de por encima del 6% si esa ampliación llegaba a los 35 años, es decir, casi toda la vida laboral. Ahora está firmado negro sobre blanco, como decimos. Lo vamos a explicar. Los años de cotización, Pilar, para calcular las pensiones, como bien decías, han ido aumentando hasta llegar a los 25 años para quien se jubilen en 2022. Pero con este acuerdo van a seguir subiendo esos años que se contabilizan y, por tanto, esa pensión se va a rebajar. Porque en los inicios de la vida laboral, como comentábamos, los salarios son menores.
Es decir, que si la pensión media en España está en 1.100 euros, la pérdida sería de unos 1.000 euros al año. Y sabemos cuántos años se van a contar y a partir de cuándo entraría en vigor esa reforma, Susana.
Pues en el documento verdaderamente no está determinado, pero los expertos piensan que se puede llegar y que la intención es llegar a esos 35 años, a casi toda la vida laboral. Emilio González es profesor de Comillas y Cade.
Pues lo que se está planteando es básicamente que se tenga en cuenta prácticamente toda la vida laboral del trabajador. No afecta a las pensiones actuales, sino a las que se produzcan cuando entre en vigor la reforma.
Es decir, afectará a las pensiones, como bien decía, a partir del último trimestre de 2022. Pero hay que recordar que en diciembre el ministro Escrivá, según se desveló, había puesto sobre la mesa la ampliación a esos 35 años, pero no se concretó porque hubo una agria discusión entre los socios de gobierno.
Bueno, el gobierno es que ha venido dando distintas versiones, ¿no? El propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, negó hace tiempo que se fuera a ampliar ese plazo.
Sí, Pilar lo decía además de manera rotunda, que no se iba a alargar. Y hoy, a pesar de que los números dejan claro que se va a rebajar, que se van a rebajar la mayoría de las pensiones, pues también lo negaba.
No, rotundamente no. Este sistema no está pensado para reducir el gasto en pensiones en ningún caso. Está pensado para hacer el sistema más equitativo, va a mejorar la situación de personas que tienen esta situación que estoy diciendo, que sus últimos años no son los mejores.
Bueno, pues es cierto que con los problemas que tenemos en el mercado laboral habrá quienes ahora tengan unos salarios menores que hace años, ¿no? Que incluso al inicio de su vida laboral o incluso que hayan perdido su trabajo y estén cobrando el paro. Pero evidentemente creemos, Susana, que son los menos. En fin, a ver qué sucede, a ver en qué queda realmente ya todo esto, porque es que es un lío, ¿eh? Esto de las pensiones no sabemos al final, bueno, ya ni cómo ni qué pensión vamos a cobrar. En fin, en esas estamos, ¿no? En intentar explicarlo. Susana, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Bueno, las pensiones siguen siendo el tema estrella, sin duda, esta semana por la cuenta que nos toca, ¿verdad? Así que ya te puedo decir que mañana, aquí en la tarde y a las 5, con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, seguiremos hablando de pensiones. Pero ahora es tiempo para Línea Directa. Elena Fornas, cuéntanos.
Buenas tardes, Pilar. Pues ya se nota que estamos a jueves y seguro que a más de uno le he sorprendido diciendo: ay, si es que como en casa de uno no se está en ningún sitio. Pues cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa y descubrirás que no hay lugar mejor por coberturas y servicio, y ahora también al bajarte el precio de tu hogar, pues seguro que también. Así que ya te estás cambiando a Línea Directa porque tu casa y tu bolsillo te lo agradecerán. 917-700-700, te repito, 917-700-700, y recuerda que puedes consultar condiciones en lineadirecta.com.
Que si alguna vez has hecho de Celestina, si lo han hecho contigo, si te ha preparado alguna cita a ciegas y además has acudido, ¿cómo salió aquello? Te lo estamos preguntando hoy. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pilar, este oyente es un auténtico celestino español ejerciendo en Colombia.
Buenas tardes, gente. Pues yo fui doblemente celestino. En Colombia, en Bogotá, que yo viví allí hace 11 años, tenía un amiguete madrileño allí y nos fuimos a cenar un día a un restaurante discoteca. Conocí a un grupo de mujeres y a una de ellas se la presenté, y desde entonces hasta hoy, ahora viven en Australia con una niña. Y luego esa misma semana vino otro amigo, esta vez desde España, vino un amigo a verme y me lo llevé a ese mismo restaurante discoteca. También le presenté a otra muchacha y hasta hoy. Y tienen una niña y otra que está en camino, que nace el mes que viene. Así que fíjate, un celestino español en Colombia.
Bueno, pues que no se te da nada mal la cosa. Y a ti que nos escuchas, ¿Tú has entrado alguna vez en esto de ser Celestino Celestina? Notas de voz al 607-15-06-02. Queremos tu historia.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Un año más, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de los Pobres. Bajo el lema, a los pobres los tienen siempre con ustedes, el Papa Francisco invita a salir al encuentro de los más necesitados. Desde la Basílica de San Pedro, presidida por el Papa Francisco, Santa Misa de la Jornada Mundial de los Pobres. El domingo por la mañana, en 13.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Vuelve a navegar con el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean en el barco más grande del mundo. Reserva por solo 60 euros y sin gastos de cancelación tu crucero por el Mediterráneo para 2022 desde 905 euros, con hasta un 30% de descuento y págalo en 6 meses.
Y aquel barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Con Blue Ayude Sanitas estás aún del seguro de salud más innovador. Aún de que un equipo médico te acompañe donde vayas. Y ahora aún, de monitorizar tu salud desde tu propio dispositivo. Entra en blueayu.es o llama al 900-200-300 y disfruta de todas las ventajas de Blue Ayu. Un paso más en medicina digital. Sanitas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Recuerda controlar tu glucemia sin olvidar cuidar tu corazón y tu peso. Es un consejo de Novo Nordisk.
¿Sigues pagando la luz a precio de percebes en Navidad? ¡Cambia de compañía! Rastreator te ayuda a que encuentres la mejor tarifa de luz para tu casa y pagues menos por lo mismo. Con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda y te ayuda de verdad. Rastreator.
Llega el Día Mundial del Shopping a Viajes El Corte Inglés. Reserva antes del 14 de noviembre y aprovecha esta venta flash para viajar hasta final de año a precios irresistibles. Por ejemplo, 10 días y 8 noches en Punta Cana, todo incluido, desde solo 840 euros. Puedes pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés, sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
IKEA y los sonidos del bienestar. Llegas a casa y enciendes unas velas. Y te acomodas en tu almohada de plumas. Nada da más gusto que volver a casa. IKEA, abre la puerta al lugar donde empieza
todo lo bueno.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
En Aldi tenemos mucho plátano y 15 segundos para contarte que esta semana está solo a 1,89 el kilo. Y es mucho plátano porque es de confianza. Canario, de los nuestros, de Tenerife y La Palma. Y como siempre, dulce y rico. Aldi, mucho plátano, poco precio.